Zapata y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes aquí en nuestro espacio Martí es para ti. Este lunes, el 6 de mayo, les habla Tomás Cardoso en compañía de Raúl Tápanas Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este intento de la dirección acá, de nuestro espacio, nuestra gerencia, de poner en perspectiva, en beneficio de toda la audiencia, el trabajo que a esta hora realizan todos nuestros colegas de las diferentes plataformas en función de mantener informado al pueblo de Cuba. Bueno, y presentamos como siempre hasta ahora a nuestro colega el periodista José Luis Ramos para ponernos en perspectiva todo lo que la redacción de Radio Martí trabaja a esta hora de la tarde a las 4:33. Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes, Tomás, para ti y los oyentes. Bueno, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y la misión de Estados Unidos ante la OEA organizaron esta tarde una discusión sobre la libertad artística en Cuba. Estuvieron presentes el secretario general Luis Almagro, estaba también el embajador de Estados Unidos Carlos Trujillo, entre otros, y procedentes de Cuba. Por ejemplo, David Escalona, uno de los líderes del alternativo grupo Omni Zona Franca, Henry Constantín, director de la revista La Hora Cero, y el activista y productor Michel Matos. Hoy tendremos un reportaje desde la capital con nuestra corresponsal Michelle Suárez.
Me imagino.
Michelle Suárez, perdón.
Michelle Saguet.
Aprovechamos para saludar a Michelle Suárez allá en España.
En España. Me imagino, José Luis, que el tema del decreto ley 349 ocupa una parte importante en toda esta represión. Incluso hay dos raperos que están, uno ya condenado y el otro procesado.
Precisamente, David Escalona, el de Omni Zona Franca, habló del 349. Tendremos también una nota sobre lo que está sucediendo en La Habana. La ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Tomás Reyes Moroto, ha afirmado hoy que le ha pedido al régimen de La Habana un plan de pago de su deuda con empresarios españoles, así como una reducción de las trabas burocráticas para que estos puedan hacer negocio en la isla, de acuerdo a una entrevista que le ha dado a la agencia española EFE.
Esto es un tema importante sumado al título 3 de la ley Gilberto. Hemos hablado en las diferentes plataformas aquí en Radio Martí el problema que enfrentan las empresas españolas en Cuba con los impagos del gobierno cubano que está atrasado.
Y es algo que viene arrastrándose ya desde hace algún tiempo. La señora Moroto inició una visita de 3 días a La Habana con motivo de la apertura de la Feria de Turismo, FICUBA, así se llama, dedicada precisamente este año a España. Y otra de la nota que tendremos esta tarde en el noticiero, Rusia está reiterando a Estados Unidos que está en contra de una intervención militar en Venezuela. El secretario de Estado Mike Pompeo y su homólogo ruso Sergei Lavrov abordaron el tema durante una reunión en Finlandia. Pompeo dijo que Venezuela merece una democracia y Lavrov respondió, sería catastrófica e injustificada una intervención militar.
Inconcebible el papel que ha asumido Rusia en el traspatio acá de los Estados Unidos. Así están las cosas.
Bueno, Vladimir Putin, ¿no? Ajá. Finalmente, el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela ha terminado una reunión de 2 días en Costa Rica para analizar la situación actual. Estamos esperando la declaración final, esto y mucho más, comenzando a las 5.
Bueno, las gracias a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, de la plataforma de Radio Martí. Bueno, la bienvenida aquí en Martí es para ti este lunes 6 de mayo, como todas las semanas aquí a nuestro colega, el periodista y productor ejecutivo de la serie La Iglesia que creció con el exilio, Álvaro Alba.
Bueno, gracias Tomás, y ya llevamos 4 capítulos, llegamos a la mitad del proyecto, quedan 4 más. Y esta semana vamos a estar desarrollando fue una experiencia única en las relaciones de Cuba y Estados Unidos, en las relaciones de la Iglesia de Cuba y la Iglesia Católica Estadounidense. Es el capítulo de la ayuda que ofrecieron los exiliados cuando el huracán Lily, 1996, recuerda, azotó todo el país, desde el centro hasta Pinar del Río. Fue algo devastador. Las autoridades tuvieron que se vieron obligadas a por primera vez a pedir asistencia a las Naciones Unidas y aquí en Estados Unidos, una de las organizaciones más importantes de ayuda internacional de la Iglesia, que es Cáritas de Estados Unidos, que Cáritas es una organización internacional de la Iglesia Católica, fundada en el siglo XIX en Alemania y se ha expandido por todo el mundo, tiene filiales en todos los países, y Cáritas de Estados Unidos y en especial la Arquidiócesis de Miami organizó una recogida gigante de ayuda al pueblo de Cuba. En aquel momento, el director de Cáritas de la Arquidiócesis era el padre Tomás Wensky, hoy día arzobispo, y Tomás Wensky fue el encargado de por las parroquias, en los templos, organizar aquella ayuda. Y también, recordamos, y ahí está el testimonio, la estación de radio WQVA, en aquel momento el director era Agustín Acosta, se dieron a la tarea de llamar y exhortar al pueblo. Aquello fue un esfuerzo que se originó en la Ermita de la Caridad, como señor Agustín Román y el padre Santana, y ellos se lanzaron a una tarea que escucharemos el testimonio de Dagoberto Valdés, que un laico comprometido de Cuba, vive en Pinar del Río, hoy en día dirige el Centro de Estudios Convivencia, en aquella época estaba dirigía la revista Vitral de la diócesis de Pinar del Río, y dice que aquella campaña de solidaridad fue un cambio cuantitativo, cambio de calidad, cualitativo, no cuantitativo, de cómo el exilio cubano fue a socorrer a sus hermanos en la isla. Y está ahí los testimonios, el propio Wensky cuenta cómo fue las trabas que puso el gobierno. Muchos exiliados, tú sabes, el dolor que se lleva todavía adentro a pesar de los años, le ponían ayuda del exilio, abajo la tiranía en las cajas y eso, y bueno, aquello fue, cuenta el propio Wensky, que el régimen lo revisaba, pero que fue algo que impactó a los cubanos de la isla, como sus hermanos del exilio se lanzaron a socorrerlo. Y también tenemos el testimonio, este capítulo de las hijas de la caridad, las hijas de San Vicente de Paul, las cuales llegaron aquí a Miami en 1971, trabajaron en el Centro Católico Hispano, en la Iglesia del Yesu, y después Monseñor Román, que entonces era el párroco de la capilla de la Ermita de la Caridad, en lo que sí era una capilla, no era ni siquiera parroquia, ni nunca lo fue. Y Monseñor les pidió que fueran allí a trabajar, a ayudarles en la catequesis, en la recepción, en la bienvenida a los feligreses. Y ellas cuentan cómo se fueron poco a poco ellas. Y hoy en día, hace poco se celebraron los 50 años de ellas trabajando allí. Y se habló de que son el alma, son el alma de la ermita. Las hermanas de la caridad son las que te abren la puerta por la mañana, las que reciben a los nuevos feligreses, son las que ayudan en la evangelización, las que organizan la catequesis, las que velan por ese santuario. Cualquier rector o los curas que allí trabajan, que allí laboran, sin el apoyo de las hermanas de la caridad, se sienten ellos desamparados. Y tendemos el testimonio, pudimos conversar con Soreba Pérez, que no solamente tiene Soreba una labor admirable, sino también un conocimiento de lo que fueron las hijas de la caridad en Cuba, cómo llegaron todavía en tiempos de la colonia, que ayudaban lo mismo a los heridos del ejército español que a los mambise, y tuvieron que abandonar Cuba también en el año 61. Ellas partieron para Puerto Rico y después vinieron para acá y están regadas. Todavía en Cuba están las hermanas de la caridad. Ahí se han, poco a poco se han abierto. Lo último que supe es que en Moa se abrió una casa. En Holguín se abrió una casa para ellas, que están allí laborando. También tienen en Baracoa, o sea, no solamente en las grandes ciudades, sino en los lugares donde de verdad el cubano lo necesita. Y yo creo que este es el capítulo que muestra la fe. También, bueno, tenemos el testimonio de lo que hace la Fundación Padre Santana. Pero es el testimonio de fe y de caridad del exilio cubano a los católicos, no solamente a los católicos, a los cubanos de la isla. Y está el testimonio del Padre Espino, que trabajó en Cuba durante 5 años como párroco. Y escucharemos cómo el Monseñor Felipe de Jesús Esteves, su primer regreso a Cuba, después de haberse ordenado, de haber trabajado aquí, el que se ordenó por la diócesis de Matanzas, regresa a Cuba por primera vez en 1986 a dar ayuda, una ayuda espiritual, cuando se realizó el congreso, el encuentro de la ENEC en 1986.
Interesantísimo. Las gracias, como siempre, a nuestro colega, el periodista y productor ejecutivo de esta excelente serie, La Iglesia que creció con el exilio, Álvaro Álvaro. Gracias, Álvaro.
Gracias.
Bueno, hora de presentar aquí en Martínez para ti a nuestro colega, el periodista Tomás Regalado Jr., conductor del noticiero estelar edición nocturna de Televisión Martí, pero que también, pues, esta semana está conduciendo el noticiero estelar de las 6 de la tarde acá en Radio Martí. Buenas tardes, Tomás, ¿qué tenemos hoy en los dos noticieros de Televisión Martí?
Buenas tardes para ti, buenas tardes para los radioescuchas. Yo creo que lo más importante de mi presencia aquí es que somos tocayo. Uh-huh. Y yo creo que damos honra al nombre de Tomás. Bueno, si yo te dijera a ti hace 15 años atrás, Tomás, la OEA, para ti, son defensores de la, vamos a decir, de los que buscan para luchar en contra de los derechos humanos.
Y que denuncian las violaciones de los derechos humanos.
Las violaciones en Cuba, o en Venezuela, o en Nicaragua.
Impensable hace 15 años atrás lo que está ocurriendo hoy con el liderazgo de Luis Almagro en la OEA. Un hombre, Luis Almagro, un hombre que viene de la izquierda.
Eso es lo que es, ahí es a donde vamos. Porque si regresamos a los tiempos de Insulza, Gaviria y muchos otros, la OEA siempre era ese lugar en donde ciertos dictadores o ciertos regímenes totalitarios tenían hasta cierto punto un refugio. Porque siempre decían.
Había hasta un nivel de tolerancia.
Porque decían que los yanquis estaban atacándolos y esto y lo otro. Bueno, entra Luis Almagro. Y Luis Almagro, con el tema de Venezuela, con el tema de Nicaragua y con el tema de Cuba, se ha puesto muy fuerte. Lo vimos con Justicia Cuba, cuando recientemente estuvieron ahí y tuvieron todos esos paneles ahí con Almagro presente. En las declaraciones de Almagro aquí en Miami, en diferentes partes, referente al caso de Osvaldo Payá.
Yo creo, Tomás, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que en esto ha jugado un papel importante también en sensibilizar a Almagro la labor que ha hecho Rosa María Payá.
Sin duda. Yo creo que la labor de Rosa María Payá, yo creo que la labor de, vamos a decir, del caso de Eduardo Cardet, uh-huh. Yo creo que lo de Harold Cepero, lo de Osvaldo Payá, Leada y Tuto Quiroga.
Ajá.
Y José María Aznar y ese grupo del grupo IDEA que se han reunido con con Rosa María Payá y se han reunido con Luis Almagro, han cambiado la perspectiva. Nunca se me olvida esto. En el 2017, en la conferencia de IDEA aquí en la ciudad de Miami, en el downtown de Miami, en el Miami-Dade College, estaba Jorge Tuto Quiroga, estaba Aznar, habían varios presidentes, y estaba Luis Almagro sentado al lado de Nelson Meserane, un venezolano que es el dueño del diario Las Américas, que fue dueño de Globovisión hasta que fue prácticamente expropiado su venta de Globovisión.
Y ahí por el chavismo.
Por el chavismo. Y ahí es en donde Rosa María Payá pronunció ese discurso de que ustedes están hablando del tema de Venezuela como es un tema solo. Pero ustedes no saben que la cabeza del pulpo se encuentra en La Habana y que ha extendido sus tentáculos por alrededor de América Latina por años y años y años. ¿Cuándo ustedes van a pronunciarse sobre el régimen de Cuba? ¿Cuándo? Ese yo creo que fue ahí lo que hizo el cambio para que Luis Almagro y tantos otros cambiaran su perspectiva sobre ese mito de Fidel y la sierra y tiqui, 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 tiqui.
Bueno, por cierto, Tomás, que también tenemos noticias titular hoy y va a estar en los dos noticieros hoy de Estelar de Televisión Martí, un importante evento en Washington, donde está el tema incluso del decreto ley 349.
En la Secretaría de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, hoy de nuevo el tema de Cuba, el tema de Venezuela estuvo muy candente el viernes, el tema de Cuba entró hoy, ahí en donde se estaba hablando de lo que es el decreto 349 y como esto es una censura a todos los artistas en Cuba que no están a favor de eso. Yo creo que eso también es un tema que nosotros obviamente tendremos un reportaje completo para ambos noticieros y obviamente la visita de esa diplomática española a Cuba diciendo toma chocolate y paga lo que debe porque obviamente en el medio del capítulo 3 de la ley Holmes-Burton, en medio de todo esto...
Los españoles reclamando los impagos.
Exactamente, que eso me parece a mí una cosa de, vamos a decir, de reírse o de llorar, porque entran ahí y dicen, ustedes necesitan pagarnos. Y se encuentran en donde todas las compañías de España que se encuentran en Cuba ahora mismo se están enfrentando a lo que pudiera ser estas demandas por partes de estos cubanoamericanos que sus propiedades fueron expropiadas y que en muchos de los casos Cuba es el dueño del 51%, pero los que apuestan el dinero son los que son 48, 49. Tener a la ministra de Finanzas y el Interior ahí de España en Cuba pidiendo su dinero me parece también que es una noticia que tendremos y hay mucho análisis sobre eso también.
Las gracias a nuestro colega, el periodista Tomás Regalado Jr., conductor de los noticieros Edición Nocturna y también Edición Vespertina, hoy por Televisión Martí. Gracias, Tomás.
A ti.
Bueno, mientras esperamos a nuestro colega Pablo Alfonso, director de la página digital, pues vamos a adelantar algunos de los titulares que aún tenemos acá en nuestra mesa de trabajo, que son objeto de análisis hasta ahora, pues el Domingo Rosado, un encuentro de los artistas independientes por la comunidad LGBT dentro de Cuba, fue un evento realizado este domingo en la capital cubana. Y ya, un placer a esta hora de la tarde, 4:49, nuestra última sección, un gusto la presentación de nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de la plataforma digital martinoticias.com. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Hola también a todos los radio oyentes. Tú siempre me dejas a mí para los finales, pero bueno, está bien.
Bueno, lo mejor viene al final siempre.
No necesariamente, pero yo voy a aceptar
ese desafío.
Esa afirmación. Ajá. Mira, pasándole un poco revista a lo que se ha publicado hoy en nuestro sitio digital, que tiene que ver también con lo que se ha publicado o lo que se ha informado en las otras plataformas de Radio Televisión Martí, pues tenemos en primer lugar la liberación de Cardet, el dirigente del grupo opositor del Movimiento Cristiano de Liberación. Esto sucedió el sábado y tuvimos la
suerte. ¿En exclusiva lo tuvo la página?
Sí, lo tuvo la página en exclusiva porque estábamos ahí revisando las informaciones que producían del grupo de Osvaldo Payá, ORG.es, y entonces ellos fueron los que dieron la información. Cardé debió salir en libertad. En primer lugar, Cardé no debió estar preso, pero vamos a empezar por ahí. Pero ya que lo condenaron a 3 años, lo que dictaba esa condena, pues debía salir en libertad el próximo 30 de septiembre. Afortunadamente para él, para su familia y para todos los que deseamos que en Cuba haya un proceso de normalización de las actividades democráticas, pues le dieron esa libertad condicional. Otra noticia que tiene que ver con la crisis venezolana, pero de la cual Cuba no puede escapar de ninguna manera, porque es parte del problema allí en Venezuela, es esta solicitud, esta conversación, vamos a decirlo textualmente, porque el Twitter que aparece del señor gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dice: conversé con el primer ministro de Canadá, Trudeau, acerca de la conveniencia, etcétera, etcétera, ahora estoy parafraseando, de buscar una solución negociada a la crisis en Venezuela. La pregunta que yo hago es: ¿quién llamó a quién? Porque se ha dicho, Cuba le está pidiendo ayuda a Canadá. Bueno, eso no fue lo que dijo Díaz-Canel. Él dijo que había hablado con Trudeau.
Ahora, no se sabe si fue Trudeau el que llamó a La Habana.
Fue Trudeau quien le dijo: oiga, de acuerdo a la declaración del Grupo de Lima, del cual Canadá forma parte, y que había hecho una declaración el viernes, el Grupo de Lima le pidió a Cuba que ayudara a solucionar la crisis política en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque Cuba es parte del problema. Y si es parte del problema, pues de alguna manera hay que eliminar el problema para que llegara a una solución, diría yo. Entonces, esa afirmación que se está haciendo de que Cuba le pidió a Canadá su participación en el proceso para llegar a una solución negociada, no sabemos si es exactamente así.
Excelente punto, porque pudo ser de una manera totalmente diferente.
Pudo ser. No, claro. No se aclaró ni cuándo lo llamó. Ni
él dijo que habló, pero no dijo si fue convocado por los propios canadienses.
Yo
fue
puedo decir, hablé con Tomás acerca de la necesidad, no sé, de que bajen el aire acondicionado aquí en el estudio. Uh-huh. Sí. Ahora no sé si fue Tomás que me lo dijo a mí o yo fui que se vaya a Tomás. Muy bien. Así es que por ahí queda esa incógnita y queda también esa necesidad, en efecto, de que se llegue a una solución de la crisis venezolana, que desde el punto de vista de la oposición y desde el punto de vista también de Estados Unidos pasa por la salida del gobierno del señor Nicolás Maduro. O sea, cualquier arreglo que haya en Venezuela hasta ahora, lo que se está planteando es eso. La otra conferencia importante, y ahí sí sabemos quién habló con quién, se produjo en Finlandia entre los secretarios de Estado, los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y de Estados Unidos. Me llama la atención también, porque a mí hay cosas que me llaman la atención, yo soy un poco quisquilloso por algunas cosas. Las noticias que están llegando de ese encuentro, que obviamente terminó atendiendo a la hora, a la diferencia horaria con Finlandia, las noticias que están llegando en los despachos internacionales de prensa son declaraciones del señor Lavrov, donde dice que una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela sería catastrófica, que Rusia no está de acuerdo con esa intervención militar, algo que ya sabíamos, por supuesto, y que sería bueno que Putin y el presidente Trump hablaran sobre el tema, etcétera, pero que Rusia se opone categóricamente a eso. Bueno, pero es que hasta ahora no ha llegado ninguna declaración del secretario de Estado Pompeo. Lavrov dijo que la conversación con Pompeo había sido provechosa y yo quisiera también, pues, saber...
Tener la otra parte, ¿no?
Tener la otra parte, no lo sabemos. Por eso mismo, hasta este momento, nosotros no hemos terminado de escribir la historia porque estamos esperando las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos en esa reunión. Porque antes de la reunión, en el vuelo que lo llevaba a Finlandia, el secretario de Estados Unidos dijo que a Maduro se le había acabado el tiempo y que Maduro debía irse y que tenía que irse ya y que es lo que estaba tratando ahora de ganar tiempo, etcétera, etcétera. Estoy parafraseando aquí, no tengo el texto oficial de la declaración, pero fue en ese estilo. Algunas agencias de prensa dicen Estados Unidos y Rusia tuvieron diferencias acerca de Venezuela y estuvieron de acuerdo en un solo punto, en que al menos por ahora una intervención militar no es viable, qué sé yo. Bueno, yo sí he oído lo que ha dicho Lavrov, pero no he oído, repito, lo que ha dicho Pompeo. Y al menos por ahora deja un espacio muy amplio. Eso no sé lo que quiere decir, si más adelante sí es posible.
Claro.
Así es que...
Lo que sí está claro, Pablo, que la solución de la salida de la crisis venezolana, la supervivencia política de Maduro como el jefe del gobierno, no está incluida.
No está incluida. Cualquier, por lo menos...
Hasta ahora.
Y lo que han dicho, ya te digo, los opositores venezolanos, como el gobierno de Estados Unidos, como el Grupo de Lima, es buscamos una salida aquí, puede haber un gobierno de coalición, podemos ir a un proceso eleccionario, pero nada de eso, ni nada de eso, o ante todo eso, tiene que salir Maduro del poder. Y yo me imagino que cuando se dice tiene que salir Maduro del poder, irá acompañado de una corte de funcionarios que encabezará al Alzheimer.
Cabello.
Mira, a lo mejor se queda Jorge Rodríguez, pero la señora esta que ha contado los votos.
Tibisay,
que no sé, no. Tiene una computadora ahí.
Manual,
tremenda para contar boletas electorales. Y hay una cantidad de personajes que yo creo que irán en esa comparsa. Así es que estamos esperando las declaraciones del secretario de Estado.
Cómo no, las gracias a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital, martinoticias.com. Bueno, así concluimos esta versión de Martí es para ti, este lunes 6 de mayo. Un placer haber contado con Raúl Tápanes Estrella en la asistencia técnica y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. La invitación para mañana, como siempre, a las 4:30 de regreso aquí en Martí es para ti. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero estelar de Radio Martí a las 5 de la tarde y luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Radiotelevisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo